Estamos leyendo el Zohar para todos, porción Bereshit, Génesis, artículo Rosalía del Edén, punto 256. Bueno, se pregunta a través de K.TV, las relacionadas con el Tecma serán transmitidas por durante la lección. Porción Génesis, artículo 1, río salida del Edén, punto número 256. El Rab dice, la Torah es llamada la luz que reforma. Y si es así, una persona debe llegar al estudio de la Torah junto con las deficiencias. ¿Qué es lo que quiere reformar? ¿Qué es lo que quiere corregir en el mismo? Si no tiene este tipo de preguntas, ninguna añoranza de cambiar algo concreto, donde la luz no está dirigida para poder cambiar, para comenzar, entonces no llegue a estudiar la Torah, sino que puede estudiar cualquier sabiduría. Como está dicho, que si hay sabiduría en las naciones, créanla. Es decir, que si una persona no se quiere corregir a ella misma, no necesita corregirse a ella misma, es lo que llamamos el 99% de las naciones del mundo. Y entonces, por supuesto que si él estudia, lo lleva a lo que se llama la porción de la muerte. ¿Por qué? Porque entonces gradualmente puede percibir cuánto es que él está en el sendero equivocado. Y entonces, en esta forma indirecta, a través de muchas desviaciones, entonces esto también lo lleva a la corrección. Mientras que si nosotros queremos avanzar en una forma directa, de sendero directo, que es para nosotros y para el Creador, nosotros tenemos una diferencia para la deficiencia. Lo que nosotros ponemos bajo la luz de que reforma para que se corrija. La corrección puede ser de un lado hacia el otro lado, es decir, que a través de esta inversión de la recepción hacia el otorgamiento. Primero tenemos que identificar las pruebas de nuestras cualidades. Si nosotros no identificamos las cosas que tenemos que corregir, entonces tenemos que trabajar con el fin de descubrir, y esto también es un gran trabajo que por hacer, con el fin de descubrir las deficiencias. Y es una de las dos, donde se dirigen hacia esta luz, a esta línea de descubrir la deficiencia y encontrar después, poderla cambiar para nosotros mismos, y entonces la luz necesita corregirlo, y entonces llega la oración verdadera, es decir, con el fin de llegar a la oración, que quiere decir acercarnos, alabar el man, y por nuestro corregirnos nosotros mismos, y de aquí avanzar a estado por estado de un nivel al otro, todos los niveles de la escalera, donde nosotros tenemos que siempre comprender lo que nos sucede a nosotros, qué es lo que nosotros exigimos en cada uno de todos y cada uno de los momentos, descubriendo las deficiencias, reprocesándolos, elevándolos hacia la luz que reforma, exigiendo la luz que reforma, recibiéndola, cambiándola, donde nuestras vasijas se vuelvan ya corregidas y reformadas, y entonces comenzamos a sentir la conexión entre nosotros. En esa conexión entre nosotros comenzamos a sentir las cualidades reales del otorgamiento, que es llamado Creador, que es a través de otorgar con fin de otorgar o recibir con fin de otorgar. Otorgar con fin de otorgar es simplemente el nivel de la concordancia, y recibir con fin de otorgar es la adhesión ya y la conexión, y todo esto es únicamente y verdaderamente solo con el fin de exigir que la persona, aquello que la persona se exige del mismo, qué es lo que yo exijo de mi conexión hacia la Torah. Porque todos y cada uno de los pequeños pasos que damos en el camino de aquí hasta la realización del propósito de la creación, nosotros lo hacemos a través de la luz que reforma, donde siempre nos influencia. Nos influye, perdón, en un sendero directo o indirecto, lo cual es el sendero del sufrimiento, porque todo mundo debe verse el mismo con la deficiencia todo el tiempo, porque bueno, esta deficiencia puede cambiar, algunas veces es para corregir los deseos, a veces para sentir la conexión, etcétera. Y es muy importante el comprender que todas estas exigencias, todos estos deseos, los escrutinios, son únicamente acerca de cómo a través de la conexión entre nosotros descubrimos la cualidad del otorgamiento que morará, que llenará todo el vacío que sentimos entre uno y el otro. Es decir, el trabajo en grupo que nosotros sentimos más cercano, más lejano, pero resumiendo, estas relaciones, y esto es básicamente lo que necesitamos corregir. Así que, en total, lo que estamos leyendo es dirigido para aclarar las relaciones entre nosotros hacia el camino de alcanzar la luz. ¿Qué reforma? Por favor. Un río sale del Edén. Y el río salía del Edén. Ciertamente no hay clipotagenas en el árbol de la vida superior. Zerampin de Atzilut. Como está escrito acerca de esto, no recibirá junto a ti mal alguno. Esto es así porque los clipot empiezan en el mundo de Briá, debajo de Atzilut. Pero en el árbol debajo del mundo de Briá hay clipotagenas, y este árbol está plantado en el jardín del Edén de Zerampin abajo, Zerampin de Briam, y el árbol que se encuentra ahí se llama Hanoch o Matat. En el jardín del Edén del Creador, el jardín del Edén de Atzilut, no existe clipot para que haya alguien que es perverso y torcido en ellas o cerca de ellas. Es debido a esto que se está escrito en esto. Y un río salía del Edén. Un río es Matat. Salía del Edén. Se refiere a que sale de su Idun, su purificación o refinamiento, Mohin de Ima, y a que a Bina se le llama Edén. Para regar el jardín, significa el jardín de Matat, su huerto, Marjut de Briá, en donde Ben Azai, Ben Zoma y Eliseo entraron. Las clipot de Matat están bien en ese lado y mal en aquel lado. Este es el significado de lo prohibido y lo permitido en la Torah. Kosher y no kosher, tuma'a, impureza y pureza. Un río es Zerampin de Atzilut. El Edén es Ima superior. Por lo tanto, ¿cómo es que escribe salida del Edén? Lo cual significa que se apartan los mojin de Ima superior. Después de todo, en Atzilut no hay clipot que detengan ahí la iluminación de los mojin. Así que es posible decir acerca de Zerampin que sale y se separa de Ima superior. Es debido a esto por lo que Rabbi Shimon interpretó un río de Matat debajo de Parsa Atzilut, en donde los clipot ya eran posible que los separaran de Atzilut y permanecían en el jardín del Edén en Briá para irrigarlo. Es debido a esto que está escrito, y un río Matat salía del Edén. Y el río Matat salía del jardín superior del Edén, Marjut de Atzilut, en los exilios, y salían de ahí, en las áreas salían de ahí para regar el jardín de Len de Briá, Marjut de Briá, llamado Pardes, donde Benazai, Benzoma y Elisha entraron. Un anciano se levantó y dijo a Rabí Shimón: Rabí, Rabí, ciertamente es así, que no hay clipote en Atzilut, sino en Briá. Sin embargo, Matat no es llamado el árbol de la vida, sino que estaba preguntándose acerca de él, regaba el jardín del Edén de Briá. ¿Cómo interpretarán las palabras? Por lo tanto, el río de la vida, el árbol de la vida no está en Briá, y Matat no es el árbol de la vida porque hay un bien y mal en él. El asunto es como sigue: informo que está con las letras Yud y indica las dos Yetzirot, plural de Yetzirah, el bien y el mal, el árbol del conocimiento, el bien y el mal, en aquel que se encuentran estas dos Yetzirot. El árbol del conocimiento es este Adán pequeño cuando tiene Mojin de Katnut. En ese momento, el lado de la muerte y el lado de la vida son de él, lo prohibido y lo permitido. Esto es la prohibición que trae la muerte, y lo permitido trae vida, porque aquellos que se extienden Mojin de Katnut del hombre, los cuales son sus dos Yetzirot. Es debido a esto que se le denomina el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es también debido a esto que está escrito acerca de él, y formó con las letras Yud, pues está escrito acerca de Adam de Katnut, y el Señor Dios formó al hombre desde el polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. Hemos dicho eso, dice Rab, que existe este estado que vale la pena pedir, aunque no sepa qué estoy pidiendo, pero sin embargo vale la pena pedir. Pregunta Nid. Estaba hablando acerca, responde el Rab, de cómo en el sendero existen etapas donde debe haber cada vez o en cada oportunidad, deben ser dirigidas en la misma línea. Ustedes pueden, aun si no lo quisieran, pueden intentarlo, ponerlo delante de ustedes, para que ustedes lo tengan delante de ustedes, aun cuando estén inconscientes, así es que tenían como heroína delante de ustedes, digamos, porque en incidentes donde no tenemos ninguna relación especial con la Torah, ustedes al menos disciernen que yo necesito tener la verdadera relación aquí. Decimos que el templo se destruyó porque ellos no bendijeron a la Torah en un principio, al principio. Que sí, quiere decir que esto no se relaciona con la Torah, que la luz se reforma. No se han corregido ellos mismos. El ego, el deseo de recibir, fue aparente en todos y cada uno, en todo tipo de formas, y ellos dejaron de exigir una relación con la luz que reforma. Y entonces las cosas se acumularon de esta forma hasta que la vasija se rompió. Como está dicho, que en general, aquel de las naciones del mundo no puede estudiar la Torah, y en consecuencia, ¿por qué? Porque su sendero está torcido. Y básicamente lo que quiere decir es que tú tienes que verificarte a ti mismo todo el tiempo, tienes que buscar qué es lo que te define a ti en cada uno de los momentos. ¿Cómo una persona continúa ni que siente que no es apropiado? ¿Qué quiere decir que no vale la pena, dice el Rab? Que no vale. Si él siente que no tiene ninguna exigencia, si lo siente, entonces eso ya está bien, digamos. Entonces él ya se encamina a sí mismo todo momento. ¿Por qué no tengo yo esa exigencia? Ya está dirigido a la línea del escrutinio, de la línea correcta. Ya está siendo adherida en esto. Sí, bueno, ¿qué puedo yo pedir hacia ese punto de unidad durante la lectura del Zohar? Pregunta de internet. Bueno, no hay nada más que puedas pedir, dice el Rab, que estar en ese punto unidad. Si está preguntando el punto unidad, entonces debe pedir su revelación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, cuál es para lo que el Zohar y la Torah están considerados? Para eso es debido a esto que existen. ¿Por qué creen que los autores del Zohar tenían gran odio uno con el otro? Porque indica un gran grado, un enorme grado. Quizás si solo fueran un poco de molestias de uno con el otro, pero existía una montaña de odio, como está dicho, que el Creador es meticuloso con el justo, tanto como con un pelo de cabello, un grosor de un cabello. Hay cosas que nosotros ni siquiera percibimos, pero para ellos eran se revelaban con un odio ardiente tan grande, porque era lo que les parecía a ellos, porque en su grado una pequeña falla, un pequeño error en su luz parecía como un incendio. Y nosotros estamos miles de estados por debajo de esto. Para nosotros esto es Kedushá, para ellos es basura, para nosotros lo que tenemos es santidad. Eso es todo. Es que simplemente comprendamos que estamos describiendo los estados deseados que sientes antes del estudio de la Torah, antes del estudio del Zohar, donde sientes este odio, donde quiere mostrarnos cómo una persona lo alcanza, y es por esto por lo que son los autores del Zohar. Porque cuando ellos escudriñan a ellos mismos, hay una razón ahí por la cual se pueda abrir la radiación superior, esta luz que reforma que viene de Rosh de Atzilut. Este libro entero es por lo tanto llamado el Zohar, que fue nombrado por esa abundancia que viene y nos corrige. Yo quisiera que todos nos sintiéramos a nosotros mismos así uno al otro antes del estudio. Estamos hablando de la agudeza de la dirección, la exigencia mientras se aproxima al estudio. Es algo muy bajo, por lo tanto es algo que nosotros también deberíamos ver. Si tenemos algo o no. Si no hay, bueno, entonces es un signo de que ni siquiera estamos trabajando en el grupo. No es que sienta algo así, es simplemente que dice ahí que sentían gran odio uno con el otro. Escudriñaban estas relaciones antes del Kli. Bueno, esperemos alcanzar este mismo odio. Punto 258. Y sopló en su nariz el aliento, también el alma de vida, desde la divinidad superior que se llama Edén y que se llama arrepentimiento. También se presentan dos estados en este versículo. Primero, un estado de Mohin de Kadnut, del cual está escrito: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es considerado el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque y formó alude a dos yetzirot, dos formaciones, el bien y el mal. Dos, este estado de Mohin de Gadlut, de lo cual está escrito, y sopló en su nariz aliento de vida, ya que la luz de Bina es Mohin de Gadlut, denominada Edén. Se dijo acerca de Adam, de Mohin de Gadlut. Y el árbol de la vida a la mitad del jardín, ya que en Gadlut el árbol de la vida se denomina la columna central, Zerampin de Atzilut. El jardín es la divinidad inferior, y esos tres nudos de ella se denominan Neshama, Ruach, Nefesh. Uno, de la divinidad superior, tiene Neshama. Dos, desde Zerampin de Atzilut, tiene Ruach. Tres, del jardín Malhut, la divinidad inferior, tiene Nefesh. Con estos, es decir, con Neshama, Ruach y Nefesh, El hombre tuvo un nefesh haya, también un alma viviente. Y se dice de su boca, en realidad, con relación a la divinidad, lo que es el aliento, la neshama de la vida. Esto es, ahora las palabras sopló en su nariz, parecen decir que él de hecho sopló con su boca en la nariz de Adam Rishon. Porque el aliento de la vida es la luz de la divinidad superior. Y la abundancia de la divinidad también extiende desde la boca de Serampin. Estos son los Mohin de Gar, que siempre se vierten desde el Peh Rosh, Malhut de Rosh. Por lo cual se dijo y sopló, es decir, por la boca. Esto explica la pregunta de Rabbi Shimon, quien preguntó, ¿cómo es que está escrito acerca de Serampin de Atzilut? Y el río sale del Edén y desde ahí se dividió. Si no existen Klipot en Atzilut para dividir a Serampin de Binah, para que el texto diga, y desde ahí se dividía, a ello el anciano le respondió, el texto se aplica a Adam Rishon, quien posee dos estados, Katnut y Gadlut. En Katnut se dice acerca de él, y formó, lo cual son las dos Yetzirot, las dos formaciones, bien y el mal. En ese momento el hombre se encuentra en vía, entre las Klipot, y es llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Las palabras, y un río salió del Edén, aluden a ese estado, pues entonces el río, el hombre, Adam, sale de Atzilut, el Edén, a los mundos de la separación, que son Bia. Y las palabras, y el árbol de la vida en medio del jardín, se aplica al estado del hombre de Gadlut, cuando adquiere Neshama Ruach Nefesh de Atzilut. Pues entonces Atzilut asciende y viste Serampin, llamado el árbol de la vida, y el hombre también es considerado el árbol de la vida como él, ya que el inferior que viste al superior se vuelve como él. En ese momento el hombre estaba en el jardín del Edén de Atzilut, inmediatamente después de pronunciar esas palabras, el anciano ascendió. Rabbi Shimon dijo, seguramente este era un ángel, y aún así tenemos apoyos. Rabbi Shimon explicó las palabras, y el árbol de la vida a la mitad del jardín, como relacionándolo con el final de la corrección. Por lo tanto, el hombre anciano no cuestionó acerca del de Kematat, no es llamado el árbol de la vida, ya que las palabras y el río sale del Edén, tratan de los 6.000 años en que Matat se halla bajo la forma de bien y del mal. Mientras que las palabras y el árbol de la vida a la mitad del jardín tratan del final de la corrección. Cuando Bia y Matat vuelven a estar en Atzilut, y Matat es considerado el árbol de la vida. Cuando Rabbi Shimon vio que el anciano no entendía, supo que era un ángel. Pero los ángeles no tienen alcance de aquello que llegará al final de la corrección. Como está escrito, según se le está diciendo a Jacob y a Israel, ¿qué está haciendo tu Dios? Eso es que entonces al final de la corrección el alcance de Israel será más grande que el alcance de los ángeles. Y los ángeles le preguntaron a Israel, ¿qué está haciendo Dios? Ya que aquel que emana corrigió los cuatro mundos, había tanto como fue necesario para que Israel pudiera completar la corrección. Sin embargo, no hizo nada en relación al final de la corrección misma. Como aprendemos, tú eres mi asociado. Tú estás conmigo como mi socio. Yo inicié los mundos y tú debes completarlos. Es por esto por lo que los ángeles también no tienen nada del final de la corrección y no alcanzan nada de esto. A ese respecto, deben preguntar a Israel, qué ha trabajado Dios por esta razón, ya que Rabbi Shimon observó que no sabía cómo resolver los versículos sobre el árbol de la vida hasta el final de la corrección, se dio cuenta de que era un ángel y que no tenía alcance alguno ahí. Es debido a esto que dijo, no solamente el anciano no contradijo sus palabras, sino que incluso respaldó con sus palabras las palabras de Rabbi Shimon. Según el anciano, las palabras y un río sale del Edén se relacionan al tiempo de Katnut. Y las palabras y el árbol de la vida en medio del jardín se relacionan con el tiempo de Gatlut. Es similar a las palabras de Rabbi Shimon, quien interpretó las palabras y un río salió del Edén, en relación a los 6.000 años cuando Bia están en Katnut, separados de Atzilut. Y las palabras y el árbol de la vida en medio del jardín se relaciona con el final de la corrección cuando Bia retorne a Tzilut y a Gadlut. Por lo tanto, las palabras del anciano son similares a las palabras de Rabbi Shimon y respaldan sus preguntas. John de Chicago pregunta, ¿el odio de la incorporación entre los amigos es lo que funciona sobre mí en el grupo? ¿Lo único que funciona sobre mí en el grupo? Bueno, hay todo tipo de problemas en el grupo, dice el Rab. Pero tenemos que distinguir cómo a partir de todos los problemas a aquellos que tienen... ¿Cuál es el odio infundado? Es decir, que puede haber fricciones que no tienen que ver con el sendero. Tales como diseminación, asuntos de diseminación y todo tipo de cosas terráqueas o terrenales. Tenemos que separarlos, no relacionados con el grupo y no traerlos al grupo. En el grupo es lo que llamamos odio infundado o no fundamentado, porque no tienen ningún apoyo, ninguna razón para ese odio. Digamos que tú y yo hacemos todo tipo de negocios, digamos que hacemos lo mismo en diseminación, en el grupo, en nuestro, digamos, asuntos, también tenemos un negocio en común, digamos que somos parientes, hay todo tipo de complicaciones, por decirlo así. Esto no es odio infundado, estas son razones. Son razones de este mundo, todo tipo de asuntos implacenteros, fricciones, etcétera, choques. Pero aquí tenemos odio infundado cuando tenemos que estar en conexión con el Creador. Y el odio que encontramos es hacia el descubrimiento del cli espiritual. Y en eso, y esto es en relación con ninguna cercanía que tengamos en el grupo. Decidimos que tenemos que estar conectados con para obtener el propósito de la creación. Y después, cuando descubrimos ese odio infundado en la relación entre nosotros, cuando comenzamos desde cero, a esto se le llama odio infundado porque no hay fundamento para ello en la vida común y corriente. Y entonces ya se convierte en algo verdaderamente no fundamentado, es decir, que es que está a cuenta del Creador, por decirlo así. Y ahí está ese versículo que dice y explica esto, pero no lo interpretaremos ahora, continuaremos la próxima vez, pasemos a la siguiente parte.